Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se acerca el fin de año y se agota el tiempo para que tomes decisiones que pueden suponer un ahorro para tu bolsillo. Porque hacer determinadas declaraciones fiscales o determinadas operaciones económicas en 2015 o en 2016 puede suponer una diferencia. Por eso tenemos esta mañana a don Francisco Marín, experto en cuestiones fiscales de EFTA, la Asociación Europea de Asesores Financieros. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos primero al capítulo de vivienda. ¿Qué hay que hacer para que sea absolutamente beneficioso? ¿Qué merece la pena en 2015? ¿Qué merece la pena en 2016?
Bueno, en principio, una de las pocas deducciones que van quedando en el impuesto sobre la renta es el que viene derivado de la reducción que hay por el pago de hipoteca. Intentar aprovechar esos pagos de hipoteca, sabemos que son un máximo de 9.040 euros, e intentar pues con ese importe reducir la factura fiscal. Teniendo en cuenta que el año que viene se van a reducir los impuestos sobre el ahorro, si alguien está pensando en vender una vivienda, mejor que espere a 2016 a hacerlo durante el año 2015.
Ah, mira, eso es muy importante, claro. Sí, ¿y en cuanto al alquiler de viviendas, alguna precisión?
Bueno, al alquiler de viviendas, aceptando que los alquileres de vivienda ya no son deducibles para nadie, en principio nada. Solo queda un tema importante desde el punto de vista del gasto de vivienda o del alquiler de vivienda, si tenemos ahí establecido nuestro lugar de trabajo, porque en tanto en cuanto se permite que el gasto que estamos teniendo en esa vivienda, no solo el alquiler, sino la luz, el gas, el agua, el teléfono, y en el caso de que seamos propietarios, las reparaciones o derramas, teóricamente la parte proporcional de nuestra vivienda que estamos utilizando para nuestro trabajo podríamos colocarla como gasto en el caso de que se trate pues de un joven que está trabajando en su casa o de una persona que está trabajando en su domicilio.
Ah, qué interesante. Mucha gente no sabe esto. ¿Y hay alguna precisión para los mayores de 65 años en general?
Bueno, sí. Los mayores de 65 años saben que en el caso de que vendan su vivienda habitual, y que conste que una vivienda habitual es aquella en la que se ha estado viviendo más de 3 años, cuando vendan su vivienda habitual, todo el beneficio que obtienen está exento del IRPF. Entonces, eso es un tema importante.
Uy, eso puede ser mucho dinero.
Sí, eso puede ser muchísimo dinero, y más con las últimas modificaciones que hemos tenido, que donde desaparecen prácticamente los abatimientos fiscales y donde ahora el efecto de la inflación no queda absorbida en la declaración.
Qué interesante. Los que tienen acciones, fondos, otras inversiones, ¿tienen que hacer algo?
Bueno, pues en principio lo que se van a encontrar es que por lo que hayan cobrado como dividendos o lo que hayan cobrado básicamente como dividendos o lo que hayan cobrado como rentas, cobrado, entonces va a ir como impacto en su renta. Si se van a plantear una venta de acciones que les puede generar un beneficio o una venta de fondos, mejor que esperen a 2016 porque el tipo del ahorro se va a reducir.
¿Y los planes de pensiones? ¿Hay que aumentar las aportaciones antes de que acabe el año?
A ver, los planes de pensiones, dentro de lo que nosotros entendemos como la planificación personal que uno hace de su jubilación, sería bueno ir haciéndolos a lo largo del año. Pero, en cualquier caso, es la segunda alternativa que nos queda para reducir la factura fiscal, con ese límite que tenemos de hasta 8.000 euros o el 30% de la renta que tengamos. Pensemos que el año pasado se abrió una ventana interesante, que hace que esto incluso sea más atractivo para los jóvenes, como puede ser el hecho de que a los 10 años de hacer el ingreso en el fondo de pensiones se puede liquidar. No soy un matrimonio joven que diga, bueno, los niños cuando tengan 10 años los mandaremos a Escocia a estudiar inglés, pues lo que empiecen a ahorrar ahora en un fondo de pensiones lo pueden estar recuperando dentro de 10 años, independientemente de la importancia que puede tener el plan de pensiones para compensar en el futuro las pensiones públicas que vamos a recibir, que serán menguantes, lamentablemente.
Estamos hablando con don Francisco Marín sobre el cambio de año y los consejos fiscales al acabar y empezar 2015 y 2016. Hay un asunto relativo a los autónomos que puede ser interesante, ¿verdad?
Bueno, sí, respecto respecto a los autónomos y el IRPF, habría que dar un aviso para navegantes, porque se van a encontrar con una situación muy peculiar. En el mes de julio, la enésima reforma fiscal redujo las retenciones de los autónomos del 19% al 15%, a fin de dotarlos de una mayor liquidez, tema que es interesante. En vez de retenerles el 19% de la factura, solo les retenían el 15%. Pero claro, frente a esa bajada de 4 puntos en las retenciones, los tipos efectivos de la renta, es decir, los que habrá que liquidar en junio del año que viene, solo han bajado medio punto. Porque el otro medio punto lo tenían que reducir teóricamente las comunidades autónomas y prácticamente ninguno lo ha hecho.
No lo han hecho.
Claro, si tú vas a tener una factura y has ido entregando menos dinero a cuenta, pues ten cuidado porque puede ser que cuando llegue junio del año que viene te encuentres con una sorpresa desagradable. Es decir, que lo que tengas que liquidar en ese momento suba de una manera pues relevante.
O sea, lo real es que lo comido por lo servido, excepto el medio punto, lo demás no nos lo vamos a ahorrar. No pueden estar los autónomos de alaracas.
Ni muchísimo menos. El IRPF tiene una estructura muy bien montada para que cualquier trabajador, sea autónomo o no, tenga una retención cada final de mes, pero la factura final es la factura. Lo que hemos entregado a cuenta es menos disgusto que tenemos cuando hacemos la liquidación en junio.
Pues ya sabes, porque como todo esto es tan importante, lo tienes en cope.es/teayudamos. Muchísimas gracias a don Francisco Marín, experto en cuestiones fiscales de EFTA, la Asociación Europea de Asesores Financieros. Y nada, que tenga usted una buena liquidación. Don Francisco, feliz Navidad.
Muchísimas gracias igualmente y feliz Navidad y buen año 2016.
Gracias, que falta nos hace.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Sigue el debate final en 13TV, el cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Este lunes sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, mañana a las 9:30 en 13TV.
Vota por una España unida y segura, por seguir siendo el país que más empleo crea de Europa. Vota porque las pensiones sigan subiendo. Vota Partido Popular, España en serio.
Aquí te decimos que Oxicol es un producto seguro, que ha sido elaborado en conjunción con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no presenta contraindicaciones como otros medicamentos en el control del colesterol, pero yo creo que es importante decirte que consultes con el especialista, ¿verdad, doctor Tocavens?
Por supuesto, y desde Acta Pharma siempre mandamos el mismo mensaje. Oxicol es absolutamente seguro. Lo podría tomar cualquier persona. Se podrían comer hasta el estuche, porque controlamos las cintas, controlamos el origen del cartón. Quiero decir que es absolutamente seguro. Pero lo que es seguro es que consulten siempre a su farmacéutico, a esa persona que tienen tan cerca, que es tan fácil, y decirle, oiga, ¿qué tal va el Oxicol? ¿Cómo me funciona? ¿Me iría bien? Porque realmente al final, quien sabe, son los que forman parte de la cadena sanitaria de este país. Y con el colesterol no se juega. Y por eso Oxicol es el más seguro, el más eficaz y se pone en manos de elementos que forman parte de la cadena sanitaria de este país.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Space, your original cannot be replaced.
Está cambiando tanto el mundo, tanto, y nuestros compañeros, nuestros amigos tienen que hacer unos esfuerzos tan grandes para reinventarse que hoy lo que viene, no sé cómo presentártelo, si como la entrevista a un escritor, la entrevista a un autoempleador o a un revolucionario del mundo literario. Porque fíjate, es un sujeto que en realidad es técnico en informática de gestión y funcionario, que descubrió su vocación literaria, escribió una novela, El bolígrafo de gel verde, autoeditó La cuestión y con 3.000 copias en una maleta se dedicó a irlas vendiendo, como el que vende peines o peinetas. Una editorial se dio cuenta de que ahí había un filón, lo contrató y del libro se han vendido ya 120.000 ejemplares, del bolígrafo de gel verde, del que tal vez hayas oído hablar. A propósito de ese éxito, siguió ya su trayectoria novelística, dio lugar a un segundo libro, Lo que encontré bajo el sofá, y hoy nos llega con El regalo, que ya edita Ediciones B, del que ha sacado nada más y nada menos que 25.000 ejemplares en primera tirada, y que constituye desde luego, pues eso, la revelación de un autor que ciertamente es original en su forma de acceder al mercado. El regalo se presenta además como un regalo, en una caja de cartón que tiene el mismo diseño que el propio libro y que es muy original en sí mismo también. Así que vamos a saludar a este originalísimo autor, Eloy Moreno. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Verdaderamente una cosa totalmente original. O sea, que te fuiste con la maleta de un lado para otro.
Sí, hombre, que esta me define un poquito, ¿no?
Hombre orquesta, sí, está mejor. Muy bien, ¿ves?
¿A que sí?
Efectivamente. Buenos días, hombre orquesta.
Yo me lo hacía todo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pues sí, sí, así empecé y de hecho, bueno, sigo haciéndolo, aunque esté con una editorial, yo ahora sí aún voy a hacer seguramente una ruta de un año entero por todas las ciudades que pueda pasar, ¿sabes? Porque es mi forma de vivir un libro.
¿Cómo una ruta? ¿Con la maleta?
No, no, con los libros, pero haciendo presentaciones. O sea, no, yo no dejo un libro y me pongo a escribir otro, sino que a lo mejor estoy un año entero después, una vez lo he escrito,
promocionándolo.
Por...
Bueno, pero eso lo hacen los autores también, Eloy.
Tanto, no.
Quizá no tanto. O sea, ahora, por ejemplo, se va a Toledo, donde le esperan 300 personas,
sí,
con las que además hace un itinerario por la ciudad, ¿o cómo
sí,
haces?
Sí, del libro anterior, de Lo que encontré bajo el sofá, está ambientado en Toledo, y lo que hago es el itinerario que hacen los protagonistas del libro, lo hago
con la gente.
Con la gente, sí.
O sea, que verdaderamente, fíjense, o sea, igual que los músicos están viniendo y nos dicen que viven de los conciertos, que ya los discos no se venden, ahora los autores literarios se tienen que reinventar, se van a convertir en titiriteros, en juglares. Vamos a llegar a literatura oral, Eloy.
Como antiguamente.
Como
final,
antiguamente,
¿no?
Vamos
círculo.
A volver al mío Cid. Claro, vamos, te veo entonando romance, que vengo a cantarles el
se
regalo.
Se toca la guitarra, ¿eh? O sea, que puedo...
O bueno, con una castañuelita o algo, ¿no? Eloy Moreno es un mediterráneo lleno de la chispa de su tierra, es de Castellón de la Plana, nació allí en 1976, por lo tanto es un hombre muy joven, de 39 años. ¿Qué tienen tus libros? Porque vamos a ver, es cierto que abordas una temática muy real. Por ejemplo, en El bolígrafo de gel verde recuerdas, haces la historia de un hombre justo de 30 y tantos,
sí,
casado y con un hijo, que vive en una gran ciudad y que se reduce a una existencia monótona, ¿no? A
sí,
conseguir el dinero suficiente para pagar la hipoteca y para cubrir las necesidades. Y empieza a tener una especie de obsesión por quien se ha llevado de su mesa un bolígrafo de gel verde y termina viendo que su vida cambia. Realmente, este tipo de temas, o también el que abordas ahora, uh-huh, de las dificultades en las relaciones de los adultos, son totalmente propios de nuestra generación y de nuestra época.
Sí, lo que me gusta realmente es hacer realista, ¿no? Literatura realista le llamo yo. Es el historias que te van contando, que son tan cotidianas, pero que al final todo el mundo hemos vivido eso. En El regalo toco una temática que es un poco las relaciones de padres-hijos, pero ya no hacia abajo, sino más bien hacia arriba. Es decir, cuando tenemos 40 años por ahí, las relaciones con nuestros padres, a veces decirle un te quiero a un padre a veces es muy complicado, ¿no? O al revés, que un padre te haga un te quiero. Eso es que no suele pasar, aunque lo sientan. Al final lo dices cuando ya no lo tienes a tu lado, ¿no? Entonces ese tipo de relaciones nunca lo había tocado y en este libro lo tocó muchísimo, ¿no? Creo que está tocando mucho, la gente que lo ya está leyendo, dice que cuando acaba el libro se va a su padre o a sus hijos a abrazarlo. O sea, que es muy bonito.
O sea, ahí la tecla sentimental desempeña un papel importante en tu trabajo literario.
Muchísimo. Además es que a mí yo lloro, ¿eh? Cuando escribo los libros yo lloro mucho. Porque sí, son historias que te van contando, entonces yo las siento como mías, como... Y creo que todo eso se transmite a los lectores, ¿no? Y eso creo que es el éxito de mis libros.
sea, tú por lo menos tienes una indicación de por dónde van los tiros con relación a tus oyentes, que es esa tecla, digamos, del espíritu, ¿no?
Sí.
Hay en el texto la referencia a un lugar que se llama La Isla, uh-huh. en el que los personajes van a aprender a encontrar su camino en la vida. ¿Qué representa La Isla para ti?
La Isla es como, quizás todos llegamos a una época de nuestra vida en la que nos hemos dado cuenta que durante todos estos años no hemos hecho lo que queríamos hacer cuando éramos jóvenes. Pues yo de mayor seré, ¿no? Cuando dicen, ¿qué ser de mayor?
Sí.
Yo de mayor quiero ser. Y de repente eres mayor y dices, y yo todo esto no llegaba aquí, ¿no? Entonces esa isla es el sitio donde mucha gente va y ahí sí que hay gente que ha cumplido esos sueños, ¿no? Y es un poco como nuestra isla. Cada uno tiene su isla, no hay una cosa fija. De hecho, esa isla es tan extraña que hay un colegio allí, por ejemplo, que la asignatura más importante de ese colegio para poder avanzar son los primeros auxilios. Dicen que de allí no puede salir un niño sin salvar la vida a otro niño. O sea, cosas a veces son de lógica.
Insólitas.
Sí, insólitas, pero de lógica. Cosa que en ningún colegio vas a ver que nadie sepa salvar la vida a otra persona.
Sí, bueno, precisamente esta semana estaba escuchando yo que mueren 300.000 personas en Europa de muerte súbita sobrevenida. Quiero decir, un infarto repentino, etcétera, y que 100.000 de ellas se ahorrarían si supiésemos realizar primeros auxilios. Fíjate,
imagínate
que viene
que,
al pelo esto, ¿no?
Sí,
si lo aprendiesen los niños o lo aprendiésemos nosotros o hubiese desfibriladores en todas partes. Quería preguntarte en qué medida la historia de este libro, de La Isla y del plantearte a mitad de la vida lo que eres y lo que quieres hacer, tiene que ver con tu propia historia de un funcionario que en realidad se dedica a la informática de gestión, ¿no?
Sí.
¿Dónde estabas tú trabajando?
¿Me contabas? Yo era el ayuntamiento en Castellón.
En el ayuntamiento en Castellón,
sí, sí.
Que has pedido una excedencia,
sí,
y tu vida ha dado la vuelta como un calcetín.
Totalmente, pero totalmente, ¿no? Y a lo que me preguntas de qué tiene de mí, ¿no?, esta novela, yo tengo una niña de 4 años ahora mismo, entonces eso se nota muchísimo en este libro. De hecho, al principio de todo, la novela empieza cuando a un niño le quitan los ruedines de la bici. Creo que es el primer momento de libertad, ¿no? Y creo que cuando te vas haciendo mayor te vuelven a poner los ruedines. En muchos aspectos, ¿no?
Sí, y algunas ruedas casi como yugos.
Claro, muy bien.
Y ruedas de molino.
Y es un poquito de eso, ¿no? Que al final cuando ya eres mayor hay tantos ruedines a tu lado que a ver cómo te quitas todo eso, ¿no? De pequeño es incluso más fácil, pero de mayor es más complicado.
¿Y a ti te ocurrió? En realidad eras un funcionario, perdóname por usar el método kafkiano, gris del Imperio Austrohúngaro y de repente decidiste que te ibas a liberar y ibas a ser un creador.
Sí, ¿no? A lo mejor llevas toda tu vida sentado en mi masilla y de repente ahora estoy cada semana en una ciudad, que es un mundo totalmente opuesto,
diferente,
¿no?
Totalmente. Pero sobre
opuesto,
eso has
¿sí?
pensado, que
sí,
realmente
claro que
tú eres el protagonista de buena parte de tu obra.
Sí, es cierto.
Pues aquí lo tenéis, Eloy Moreno, verdaderamente un, ¿cómo decías tú? Un hombre orquesta. ¿Cómo iba a decir yo? ¿Cómo eran estos que iban por los pueblos, los merceros, los comerciantes, los que iban de un lado a otro vendiendo objetos, ¿no? De sus libros. Y autor del bolígrafo de gel verde, 120.000 ejemplares vendidos. Ahora han sacado otros 25.000 de este nuevo libro, El Regalo, que además pues es un regalo estupendo.
Sí, además,
porque se llama El Regalo y viene empaquetado como un regalo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night.
La 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 la
la la la
la la la la la. ¿Cómo es, eh? Se le he pedido a Natalia, Strangers in the Night, en este fin de semana en que se cumplen 100 años del nacimiento de la voz de Frankie Sinatra. ¡Qué tío!
Was so exciting, something in my heart told me I must have you.
Ay, tu sonrisa. Algo me dijo en tu sonrisa que tenía que tenerte.
Strangers in the night. Two lonely people, we were strangers in the night.
Dos solitarios, dos extranjeros en la noche. Sofía Gonzalo. Ay, ¿cómo me pongo, eh?
Sí, es que estaba yo pensando, pues si Eloy Moreno, que le acabas de tener, de ser funcionario, cogió su maleta y se puso a repartir sus libros y a promocionarlos porque sabía que tenía materia para hacer de sus libros un bestseller, yo a ti te estoy escuchando cantar día sí, día no. ¿Tú te has planteado alguna vez coger un micrófono, irte a las discográficas
bueno,
y decir que tienes talento? talento en esto de la voz.
Sería la ruina y una terrible mentira. Pero oye, nunca se sabe, en el metro, con una maleta y una pandereta. ¿A ti te gusta Sinatra?
Sí, sí.
Es pero que uno
reconozco,
sabe, ¿eh?
Reconozco que llegué tarde al carro Sinatra.
Hombre, tarde hemos llegado todos y es de la época de nuestros padres.
Sí, bueno, pero quiere decir que en mi caso ya muy de oídas. Me gusta, lo valoro, es una referencia, pero he llegado tarde.
Te hagas la joven, que a mí me ha pasado lo mismo. Amor a primera vista, ¿será posible eso? Bueno, está My Way, está New York, está Chicago, está Strangers in the Night, qué tío.
Y está, espera, está Twitter, que no sabes los oyentes lo que nos están diciendo de Sinatra. Fíjate, Feli comenta, gracias por traernos a La Voz, algo así nunca morirá, es eterno.
A mí el que me gusta es el mensaje que hemos recibido. Este lo leo porque es que es un poco narcisista leerlo, pero es que me gusta tanto este oyente. ¡Qué cacho programa adictivo! ¿Qué estaremos haciendo, Sofi?
No lo estaremos haciendo mal cuando sale Bono en fin de semana.
Mira qué voz pone el deudos cantando por Sinatra. Not to give in. I have said to myself this affair. Esta es otra vez Sinatra, ¿eh?
Gracias por decírmelo.
No, no, a ti. But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you. Este es dúo que tenemos tú y yo.
Yo creo que si nos echan, tenemos lo que es con pandereta y peineta. Bueno, que nos cuentes las cosas de antaño que echas de menos.
Los semáforos que ya no duran lo que duraban antes, porque no sé en otras ciudades, pero en Madrid, que es donde vivo, pues no sé, parece como que tienen prisa para que vayan todo el rato los coches y o voy corriendo o me entran taquicardia, cosas raras, porque no me da tiempo, me pillan en el medio. Si es que no, los viejecitos no sé ni cómo cruzan.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Manera 84 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Calabacín Star. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ya
está. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Porque hay noticias. Estar informado.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Está con nosotros Diego González. Actualizamos las noticias. Satisfacción del Gobierno por el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de París.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha puesto en valor el liderazgo y esfuerzo del comisario europeo de Cambio Climático y Energía, Miguel Arias Cañete, que ha tenido un papel importante en esta cumbre. Los 195 países participantes han alcanzado un acuerdo que entrará en vigor en 2020 y por el que se comprometen a que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a final de siglo. Movilizarán un fondo de 100.000 millones de dólares para los países con menos recursos y revisarán sus objetivos en reducción de gases contaminantes cada 5 años.
Detenidos 2 traficantes de armas en Barcelona.
Operación de la Guardia Civil que ha acabado con el arresto de 2 hombres de 40 y 44 años con nacionalidades suiza e iraní. Tras comenzar la investigación se pudo determinar que pretendían vender armas de guerra a cárteles de la droga que operan en México. Ofrecían lanzacohetes antitanque, lanzagranadas y fusiles de asalto y precisión.
Jolín, qué barbaridad. Luego decimos que de dónde salen las armas. Comienza la segunda vuelta de las elecciones regionales en Francia.
Y arrancan con una incógnita, saber si el ultraderechista Frente Nacional conquista por primera vez en su historia alguna región. En la primera vuelta fue el principal triunfador al ganar en 6 de las 13 regiones, aunque ahora las encuestas le dan una derrota muy ajustada. Más de 45 millones de franceses están llamados a las urnas para renovar los consejos regionales que tienen competencias en economía, carreteras, educación y formación profesional.
Alucinante la evolución francesa, tanto sistema estatal único de formación pública laica y sus votantes en la xenofobia y en la extrema derecha. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si se frena esto. Al menos 23 muertos al incendiarse un centro psiquiátrico en Rusia.
Ha ocurrido en la provincia rusa de Voronez, a 500 kilómetros al sur de Moscú. El fuego, que ha afectado a una superficie de 700 metros cuadrados y ha sido sofocado, por lo que no se descarta que ascienda el número de víctimas mortales. Hay una veintena de personas que han resultado heridas por la inhalación de humo. Se están investigando las causas del incendio, aunque las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico en el ala del edificio donde se encontraban 74 pacientes.
Bueno, y nuestra última noticia a mí me tiene alarmadísima.
A mí también.
Si pones un punto final en un mensaje de texto, el receptor va a creer que no eres honesto.
Eso es lo que dice, o es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de Binghamton en Nueva York, después de analizar los mensajes de texto que escribían los estudiantes. La investigación explica que mandar mensajes implica carecer de pistas sociales que se pueden observar en una conversación convencional o cara a cara, como la mirada, la expresión, el tono de voz, por lo que recomiendan utilizar emoticonos, estas caritas, palabras que emitan sonidos. El mismo estudio asegura que los mensajes que acaban con un signo de exclamación se entienden como más sinceros que si no se usan.
¿Y entonces por qué dicen yo que utilizo no pongamos los dos? El punto.
Yo utilizo los dos. No, pero el punto y final.
Ese no.
Ese no. Ah. El de exclamación sí.
Lo demás sí,
yo
porque
no lo entiendo,
la
pero
de
bueno.
Gente que se pelea por
ahora
WhatsApp.
Ahora que nos lo explica Álvaro Bilbao.
Álvaro Bilbao, buenos días. Oye, la de gente que se pelea por WhatsApp porque no tiene matices y no se da cuenta de que es un sistema de mensajería que en realidad debía usarse bastante poco.
A mí me gusta cortar las conversaciones. Yo no, eso de que me dicen, es que tienes que dejar las conversaciones abiertas. Y yo digo, ¿por qué? Si he acabado de conversar contigo, punto.
Bueno, no sé, es difícil,
o
¿eh?
Una carita sonriente, pero bueno, es lo mismo.
Usad el teléfono, hablaos, quedad para comer y para tomar el té. Esto del WhatsApp funciona fatal para cuestiones emocionales.
Que luego hay muchos
sobre
errores.
Sobre todo. Las 11:30, las 10:30, 10:33 ya en las Islas Canarias. Y actualizamos la información en 25 minutos con Antonio Raiz. Club fin de semana nos avisan los oyentes de las cosas que pasan por todo el país. Por ejemplo, es que eso de tener 600.000 ojos o 600.000 pares de ojos es genial. Nos llega un correo de Carolina Verde que nos dice que esta tarde a las 7 de la tarde en Bilbao, en el Auditorium Euskalduna, canta Paloma San Basilio. Pues un abrazo a ambas, porque Paloma también es buena amiga del programa. 17 grados de máxima y 6 de mínima en Bilbao. Rodrigo Perea nos dice que en su provincia y en Ciudad Real están corriendo. Esto ya sabéis que es habitual el fin de semana. Se celebra la carrera popular Memorial Galo Sánchez Bermejo. Ha empezado la prueba a las 11:30, hace 4 minutos. 12 grados de máxima en Daimiel, en Ciudad Real, 3 de mínima, y que gane Rodrigo Perea. Y si estás por Madrid y buscas un espectáculo para los pequeños, nos dice Esperanza Gómez que ella va al Teatro Bellas Artes, donde ponen el musical Hansel y Gretel y la casita de chocolate. La función es en breve, a las 12. Aquí en Madrid hay además 12 grados de máxima y 4 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El nuevo disco de Manuel Carrasco, yo ya me lo sé de memoria.
Para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero. Que mate los reproches, también el veneno.
Bueno, pues de Manuel Alcalde nos vamos a París. Allí se celebra un mes de los atentados, y se puede usar la palabra celebrar para hacer memoria de tan horrible espectáculo como el que vimos Marcio Ortega y yo cuando la ciudad estaba desierta. Y sin embargo, París ha hecho un inmenso esfuerzo para albergar la Cumbre Mundial del Clima, que es una forma de decir que Europa piensa seguir defendiendo las relaciones entre los países, la capacidad de tolerar al otro, la sociedad plural y la lucha por el bien. Y pese al esfuerzo y pese al temor, ha tenido lugar esta cumbre mundial que quiere salvar el planeta. Así lo anunciaba Laurent Fabius, ministro de Exteriores de Francia, al que todo el mundo ha alabado su capacidad de negociación y su mano izquierda diplomática.
Veo una reacción positiva, no oigo ninguna objeción. El acuerdo del clima de París ha sido aceptado.
Jorge Alcalde, periodista, amigo, director de la revista Cuo. ¿Los aplausos eran justificados? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Hombre, eran justificados en la línea de lo que tú acabas de decir, porque esto es un gran triunfo diplomático y es un gran acuerdo político. Francia no se podía permitir, y menos en las circunstancias recientes tristes que hemos vivido, demandar al mundo un mensaje de que no era capaz de poner de acuerdo a 195 naciones de la que entendamos que es la parte buena del planeta, de la parte que forma parte de las Naciones Unidas y de la lucha común por defender el clima. Bueno, eso no se lo podía permitir, y la lucha ha sido diplomática, casi encarnizada, y por lo tanto en ello también ha tenido que haber muchas concesiones. Desde el punto de vista político es un gran acuerdo, es un acuerdo histórico. Nunca antes se habían puesto 196 naciones de acuerdo en firmar un solo documento relacionado con el medio ambiente. Otra cosa es que desde el punto de vista medioambiental y científico se hayan cumplido las expectativas que muchos tenían puestas en esta cumbre.
Ayer nos decía César Lumbreras, con su criterio agrícola, racional y sereno, que para unos el vaso está medio lleno, para otros medio vacío, pero efectivamente simplemente lograr un sí de todos y una vinculación, aunque sea revisable cada 5 años y completamente voluntaria, entre 195 naciones es muy, muy, muy difícil. Me imagino que es también porque están asustados.
Claro, aquí hay una realidad incuestionable, y es que por primera vez estas naciones se han puesto un objetivo claro de defensa del medio ambiente, que es que no aumenten las temperaturas más de 2 grados con respecto a la temperatura que había en época preindustrial. Eso no se había conseguido hasta ahora. Fíjate que llevamos 18 años, 21 cumbres, y realmente todavía no todos los países se habían comprometido a algo. Se han comprometido por primera vez. Asustados, por lo tanto, porque la ciencia parece que reconoce que es necesario marcar ese nivel, ese umbral máximo de temperaturas. Otra cosa es que la vinculación de este acuerdo permita llegar a ese objetivo. El objetivo no es ni mucho menos fácil de lograr y no está muy claro que se vaya a conseguir lograr leyendo la letra pequeña de este acuerdo. Porque por mucho que se haya mencionado hoy en muchos lugares y en la prensa que es un acuerdo vinculante, tú lo has dicho, es un eufemismo, es legalmente vinculante, que dijo ayer Laurent Fabius, legalmente vinculante, pero no hay ningún mecanismo que permita establecer la transposición de este acuerdo a las legislaciones nacionales. No hay ningún mecanismo que permita controlar que luego cada uno de los países que ha firmado cumpla sus objetivos. Y ese es el gran déficit de esta cumbre.
De todas maneras, en el caso de Estados Unidos, de China, de las grandes potencias, que son las que más contaminan, como no se pongan ellos, nadie les puede obligar porque son los más poderosos. Y en el caso de los pobres, durante tantos años hemos ensuciado nosotros el medio ambiente para crecer industrialmente, que el problema para ayudarles a contaminar menos era de dinero. Y al menos ese dinero se ha puesto, ¿no, Jorge?
Sí, 100.000 millones de dólares anuales. Es un poco el mínimo establecido que se requiere para precisamente compensar eso que tú comentas, que los pobres, los países no desarrollados, ahora se vean obligados a seguir una política de desarrollo basada en la no emisión de CO2 que les podría perjudicar. El gran problema de este tipo de cumbres es quién pone el dinero en la mesa y quién recibe ese dinero. Ayer, en las horas previas a la firma por parte del plenario, el primer ministro de Tuvalu, que es una isla de Indonesia, que sería el país más perjudicado por el cambio climático, casi se les hacían lágrimas. Se decía, por fin hemos conseguido algo que llevamos décadas esperando, y es que nos compensen de algún modo el déficit de desarrollo que va a generar no poder emitir CO2. Que nos ayuden todos los países a que nosotros seamos tan ecológicos y tan verdes como los ricos no han querido ser a lo largo de su historia.
Claro, bueno, porque es que las energías limpias cuestan mucho dinero. Es investigación, es instalación, es una apuesta por un desarrollo más lento. Es un problema.
Claro, y sobre todo cuesta dinero y no hemos sabido invertirlo bien, el que nos hemos gastado hasta ahora. Con todas las cumbres que llevamos desde hace más de 18 años, las energías renovables todavía no suponen ni el 20% de todo el coste energético del planeta, solo el 20%.
Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos entender mejor la realidad.
Seguiremos muy atentos y lo contaremos, por supuesto.
Por supuesto, muy atentos a tu inteligencia y tu forma de explicar. Gracias.
Un saludo, hasta otra.
Oye, Álvaro Bilbao.
¿Qué tal, Cristina?
¿Tú echas cosas de menos de antaño?
Uy, pues sí, echo muchas cosas de menos de cuando yo era pequeño, de cosas que, bueno, pues que parece que se han perdido un poco.
Sí, vete pensando cuáles, anda.
Pues a mí lo que me da penilla y lo que echo de menos es el bajar a la tienda, coger de todo y decir que se lo apuntaran a la cuenta de mi madre, coger chuches, coger caramelos, lo que a mí me apeteciera y que luego lo pagara mi madre. Y también lo que me da mucha penilla es que mis hijos eso no lo van a poder hacer ni lo hacen ahora. Y da mucha lástima que esas cosas se pierdan.
Mira, a esta le pasa lo mismo que a ti.
Sí, yo fíjate que echo de menos precisamente en la educación de mis hijos que tengan ese contacto con el pequeño comercio, con el que me acuerdo que en Bilbao íbamos a comprar las botas a un señor, bueno, pues que hacía cosas chubasqueros y botas de plástico, que íbamos a otra tiendecita a comprar paraguas, etcétera, y ese pequeño comercio que se está perdiendo, pues a mí me da pena porque es un contacto pues más familiar y un contacto más directo con las personas.
Si es que nosotros teníamos menos y tenía consecuencias buenas. Por ejemplo, yo echo de menos la tremenda alegría por tonterías de los niños, por ejemplo. Yo me acuerdo la posibilidad de comprarte pastillas de leche de burra o un piruli a la salida del cole. Bueno, a mí es que me quitaba el aliento. Es que era raro. No siempre podía hacerlo, rara vez lo podía hacer.
Antiguamente los niños tenían que esperar para conseguir cosas relativamente pequeñas y es que ahora no tienen ni que esperar porque los padres nos adelantamos, les damos las cosas antes ni siquiera de que las pidan. Entonces eso es un fallo que tenemos que corregir los padres.
Bueno, ya estamos contentos, ya podemos atender a nuestros hijos. Ya está Álvaro Bilbao aquí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en cada caso.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
El agua arrastra partículas de cal y eso se deposita en tuberías y origina averías. Pero hay una solución muy económica. Masical, Noelia Teruel.
Muy buenos días. Económica, definitiva y eficaz, Masical, un aparato contra la cal que nos aporta importantes beneficios donde lo queramos colocar, en nuestra casa o en nuestro negocio para la maquinaria, por ejemplo, que va a estar blindada contra los efectos nocivos de la cal. Pero también para nuestra economía, porque vamos a ahorrar rápidamente una vez colocado Masical, vamos a disponer de un agua ideal para todo. Cristina, para beber, para guisar, para que también la higiene y el baño sea más placentera, porque vamos a notar cómo la piel y el cabello nos quedan hidratados y suaves y el picorcito que muchas personas sufren desaparece totalmente.
Bueno, la verdad es que no solamente se incrementa el caudal de agua perdido de las tuberías, se mejora la circulación del agua en los aparatos, sino que además el mantenimiento para evitar nuevos depósitos de cal es automático.
Sí, primero realiza un efecto de limpieza y después evita nuevos depósitos de cal por donde va pasando el agua, sin mantenimiento, sin consumo. Masical es un aparato que lo coloca sin obras el propio usuario, con lo cual no hay que poner la casa patas arriba ni su negocio, simplemente se rodea la tubería donde está el contador o la llave de paso.
Bueno, ¿está garantizado este funcionamiento del aparato?
Doblemente garantizado, Cristina. Funcionamiento ilimitado, es decir, está fabricado para que no se averíe con el paso del tiempo, con lo cual no necesita ni recambio de piezas. Y sobre todo la garantía por escrito de saber que lo puede disfrutar durante todo un año. En caso de que no le convenza, por lo que sea, sin condiciones, usted lo devuelve y recupera su dinero.
Bueno, pues vamos a dar el precio y cómo conseguir Masical.
Bueno, promoción especial Navidad, un Masical más un jamón de regalo. Tú lo comentabas esta mañana, Cristina, un Masical para toda la vida y un jamón para la Navidad. Atención, promoción limitada a los 50 primeros pedidos de oyentes COPE que lo pidan ahora en el 902-107-109 por el precio de un Masical, 99 euros. Hoy, domingo, de regalo un jamón serrano garantizado de aproximadamente 6 kilos.
902-107-109. Masical llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tan inesperadamente siempre vuelves, pero como había esperado vuelves cuando te creí olvidado siempre.
Tengo aquí un aviso tan gracioso que me llama Antonia de Cieza, Murcia, para desearme feliz Navidad y para mandarnos un abrazo a todos los del equipo. Antonia, muchísimas gracias. Antonia nos manda chorizos de vez en cuando, que es una cosa tan conmovedora en la radio, esta relación con las familias, con los oyentes, con los pueblos concretos. Un abrazo a todos los de Cieza en Murcia. Y deciros que nos vamos enseguida a AM, a la Onda Media. A las 12 los compañeros de deportes transmiten por FM el partido Rayo Málaga. Así que si quieres oír fin de semana, tienes que venirte con nosotros a Onda Media. Están con nosotros Sofía Gonzalo, nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Y esta vez han decidido poner, fíjate, en defensa de nuestros niños, una lupa en los políticos. Porque los políticos tienen en su programa cositas sobre los colegios, sobre la educación, sobre los niños. Y muchos padres nos han dicho, oye, ¿y qué tenemos que votar? Lo que más nos importa son la familia, la educación, los colegios. ¿Qué dicen los programas de los partidos? Bueno, pues estamos un poco mirando esta cuestión para ayudarles, ¿no, Sofía?
Exactamente. Fíjate, Cristina, que últimamente los padres de familia vemos sobre todo la necesidad que hay de formarse en neuropsicología, psicología infantil, pedagogía. Y yo creo que los partidos políticos no se han dado cuenta de que ahí hay un nicho de votantes, pero sobre todo de ciudadanos, que necesitamos que los futuros gobernantes de nuestro país se enteren que nosotros tenemos demandas como familia. Así que le hemos pedido a Álvaro Bilbao, Cristina, que repase cada uno de los programas y nos cuente qué efectivamente y exhaustivamente están poniendo cada uno de los cuatro principales partidos en sus programas electorales acerca de la defensa de la familia.
Concretamente yo diría que nos podía plantear Sofía preguntas. Sofía es madre de muchos niños.
Mira, sobre todo en mi caso, ¿cómo se va a ayudar a la familia numerosa? ¿Qué partido va a ayudar a la familia numerosa?
Bueno, pues la verdad es que a mí este repaso me ha venido muy bien, porque yo soy un poco desastre en temas de política y por lo tanto me he hecho una tabla en la que aparecen un poco todos los datos. Sabemos, por ejemplo, que el PP sí que incluye pues unas políticas de ayudas a las familias numerosas, pero también a las familias monoparentales.
A familias numerosas no va a ayudar nadie más. Es más, el PSOE en su programa dice que va a retirar las subvenciones y las ayudas a aquellas familias que son excepcionales, pero muy minoritarias socialmente.
Toma ya.
O sea, que apunta a donde apunta.
Ya.
En este capítulo que nos pregunta Sofía, a mí me interesa mucho la promoción de la natalidad, porque en Europa no hay recambio generacional. Y curiosamente, de forma específica, ningún partido lo aborda. Hay uno solo, el PSOE, que habla de dar 2 años de exención de seguridad social para las madres que vayan a tener un hijo. Esta es una medida que considero muy importante, la que propone el PSOE en este punto.
Sí, la verdad es que es muy importante porque da un poco ese margen a las madres que muchas veces necesitan pues para poder criar a sus hijos pues con tranquilidad y tener ese periodo que tantas veces han demandado. La verdad es que las políticas en ese sentido de la mayoría de los partidos pues se centran sobre todo en lo que es el permiso de paternidad, que es una faceta que se puede estar demandando, pero la verdad es que desde mi punto de vista puede ser en algunos casos un poco excesivas, como la igualdad, es decir, poner las 16 semanas exactamente iguales para padres y madres. Yo, que he sido padre y he sido padre de 3 niños, seguramente si le preguntamos a mi mujer sí que le parecería bien. Ciudadanos, por ejemplo, lleva eso en su programa, pero también me parece que Podemos, la idea de de igualar exactamente el permiso de paternidad y de maternidad, aunque yo creo que sí que sería bueno ampliar un poquito más. Es decir, que las 2 semanas a veces se pueden quedar cortas, pero quizá con 3 semanas para el padre o 4 en algunos casos, pues podría estar bien.
La cuestión colegio público, colegio concertado también ha sido planteada por los oyentes. Si lo tuyo es el colegio público, la fórmula casi toda el arco parlamentario te la garantiza, pero quienes apuestan definitivamente, sobre todo por la enseñanza pública, es el PSOE, que solamente va a admitir la concertada cuando no haya pública, digamos el apoyo específico con nuevos medios económicos. Podemos, en concreto, busca la erradicación de la enseñanza concertada y busca la educación pública y laicista, donde ningún concepto religioso pueda estar en la escuela. Realmente, garantía absoluta para la concertada y para libertad de enseñanza solamente encontramos en el Partido Popular.
Efectivamente. Es el único que realmente está centrándose un poco en que en que haya una educación concertada de calidad, porque los otros partidos pues tienden mucho a potenciar la educación pública y ir reduciendo lo que es la educación concertada.
Y Ciudadanos, que ha dicho que le interesa la educación concertada, esta semana ha votado en Madrid una resolución para reducir en 3 millones de euros las aportaciones económicas a la escuela concertada. Lo ha hecho votando con Podemos y con el PSOE. Es una situación desconcertante. Uno de sus portavoces ha dicho que esta semana próxima lo van a intentar arreglar, pero indica escasa sensibilidad. Y con relación a la enseñanza de la religión, Ciudadanos quiere que la asignatura no sea evaluable, que es también lo que más o menos propone el PSOE, sacarla del currículum.
Y además van a hablar un poco de la religión, no tanto como la religión que hemos tenido durante toda nuestra vida, sino sería más bien historia de la religión, es lo que propone Ciudadanos, y el PSOE habla pues de de sobre todo potenciar la educación en la ciudadanía, y la religión será tratada pues solamente como un hecho cultural, mientras que, por ejemplo, habíamos hablado ya de que Podemos erradica lo que es la aparición de la religión dentro de la educación, y el PP pues garantiza el derecho de que cada padre elija pues si quiere educar a sus hijos en religión o no lo quiere hacer.
Cristina, bueno, antes de lanzarle la última pregunta a Álvaro, tenemos que decir que entre todos los que estáis opinando en Facebook y en Twitter acerca de este tema que están proponiendo los partidos políticos acerca del desarrollo de los niños y de la familia, vamos a sortear varios ejemplares del último libro de nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, El cerebro de los niños explicados a los padres.
Que es un bestseller El cerebro de los niños explicado a los padres.
Así que anímate y escribe tus preguntas y opiniones tanto en nuestro Facebook, facebook.com/Cristina fin de semana, como en Twitter. La última pregunta, Álvaro. ¿Quién se preocupa por los casos de acoso escolar? Pues ¿quién toma medidas acerca de ello?
Lo tenía justo señalado. Es un tema importantísimo. El PP plantea un plan nacional de lucha contra el acoso, que es fundamental que ningún niño sufra acoso en el cole. Y Ciudadanos va un poquito a la zaga porque valora, no lo tiene en el programa de una manera clara, pero va a valorar la posibilidad de crear también un plan de lucha contra el acoso.
Pues niños son también los rostros hermosos de doña Leonor y doña Sofía, que envían los Reyes de España como felicitación navideña, y oye, que salen en la portada de Hola guapísimas.
Sí, es que yo este ejemplar de Lola, de verdad que me parece muy familiar, Cristina, lo he traído porque digo, ¿cómo vamos a hablar de este tema sin analizar pues esos famosos que tienen niños y que indirectamente promocionan a la familia? ¿Por qué? Porque además de esas dos infantas preciosas que están en la portada, oye, que me ha llamado muchísimo la atención las declaraciones de Sandra Bullock. Tiene dos hijos adoptivos y habla de lo que ha significado para ella pues esta última adopción de una pequeña que se llama Laila. Unas declaraciones preciosas. Fíjate, Álvaro dice: la familia es la familia, no importa cómo se ha formado, la mía es heterogénea y diversa y está llena de locura, amor y comprensión. Eso es una familia. Es verdad que la familia, de verdad, tanto en los famosos como en los famosos, no hay madre que no hable de los hijos y se le llene la boca. No hay sonrisa mayor que la de una madre hablando de sus
hijos.
Oye,
y en el Hola abordan un capítulo de formación que seguro va a interesar mucho a Álvaro, que son las tecnopatías. Hablan de la dependencia de muchos niños de Internet, del síndrome de Google, de la apnea de WhatsApp, y dicen que los chavales tienen la necesidad de relacionarse, que tienen que entrar en contacto con personas, y que si eso se hace a través de la red, genera una sensación de rápida gratificación, pero un enganche muy preocupante, fíjate.
Me
es un capítulo en el Hola.
Fantástico, porque además llevamos muchos expertos mucho tiempo hablando de esto, y hay expertos por la parte de tecnología que pujan pues porque los niños cada vez usen más la tecnología. Es un error.
Y luego, en cuanto a salud, chica, en los consejos de belleza de Isabel Preisler, que sale guapísima, y que a mí me han alegrado mucho, porque, por ejemplo, dice cosas concretas. Dice: antes hacía una dieta purificadora una vez a la semana, solo tomaba fruta ese día. Ahora solo lo hago cuando veo que me hace falta. Pero claro, así está ella, base de uvas y de piña.
Sí, sí. Y a mí me gusta, me voy a coger lo de que no sale de casa sin el corrector de ojeras. Para las que no dormimos por la noche, díselo a tu mujer, Álvaro Bilbao, que se coja este consejo de Isabel.
Y yo me voy a poner el corrector de ojeras, que también voy fino.
¡Tú estás muy guapo!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.